Tenemos en los estudios a Carlos Serrano, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Paola. Muy buenos días.
Vamos a hablar durante los próximos minutos del pleno celebrado en la tarde de ayer. Un pleno, por lo menos el orden del día, muy extenso, así que, pero bueno, algunos puntos se desarrollaron con bastante rapidez y vamos a empezar, si te parece, Carlos, por esas modificaciones presupuestarias que iban en el orden del día.
Sí, pues rápidamente. Digo rápidamente porque fue un pleno extenso que nos fuimos casi otra vez hasta las 3 horas, hasta las 11 menos cuarto. Entonces vamos a tratar de resumir esas 3 horas en unos pocos minutos. 4 modificaciones presupuestarias, como ya habéis comentado, y simplemente muy rápido hacer mención en 2 de ellas. Una, porque es la convalidación de los 800.000 euros para los créditos blandos, porque por fin se ha firmado el convenio con Sodiar. Curiosamente, digo por fin, porque el 18 de mayo tenemos un registro presentado en el Registro General del Partido Popular. El 18 de mayo el Partido Popular solicitaba hacerlo de los créditos blandos a través de Avalia o Sodiar. En ese momento no nos hicieron caso, decían que el ayuntamiento lo querían gestionar ellos directamente. El 13 de julio, en otra comisión de desarrollo, volvimos a insistir, y con nota de prensa, de que el ayuntamiento no era competente para dar préstamos directos, que tenía que ser a través de Sodiar. Tampoco nos hicieron caso y por fin hicieron una consulta al Gobierno de Aragón y efectivamente nos dio la razón y el Gobierno de Aragón dijo que el ayuntamiento no era competente, que se tenía que hacer a través de Sodiar. Por fin se ha firmado el convenio con Sodiar, se ha hecho la modificación de la partida de los 800.000 euros y ya creo que se han empezado incluso a conceder esos créditos blandos. Por otro lado, había otra partida para hacer una serie de cuestiones que necesitaba el ayuntamiento relacionadas con el agua y de una cuota de una comunidad de vecinos, sí, de la cual es propietario. Pero lo curioso es que hay una baja por anulación de 17.000 euros de uno de los proyectos estrella del Partido Socialista, que es lo de la oficina de la montaña. Entendemos que se desecha definitivamente este proyecto. Entonces queremos aprovechar para reclamar, para demandar una demanda que ha hecho la coordinadora del Centro Salud en el comité de seguimiento del cual al cual pertenezco, y es que el Centro Salud ha solicitado instalaciones municipales para realizar las PCRs, que están realizando 30 PCRs diarias, y claro, realizarlas en el propio Centro de Salud es un problema. Entonces aprovechamos esta coyuntura para instarle al ayuntamiento a que las oficinas, que eran las antiguas oficinas de turismo en la Plaza de Elche, para que la gente lo conozca, que ya están prácticamente preparadas, que las ceda el ayuntamiento para realizar estas PCRs, porque sería un punto muy cercano al Centro de Salud y solucionaría un gran problema. Ahí lo dejo.
¿Se está por la labor?
Sí, parece que sí, porque yo ayer lo solicité en el pleno y la portavoz socialista dijo que sí, que estaban en ello y que iban a tratar de habilitar ese espacio para poder hacer las PCRs. Contento en ese sentido, que nos vayan haciendo caso, aunque tarde.
Antes de ir con las propuestas, me gustaría comentar también, porque se llevaba a pleno esa compatibilidad, ¿no?, del concejal del Partido Socialista, Manu Díez, que se ha reincorporado recientemente.
Sí, es curioso que en estos temas no debería haber debate, y ayer surgió un amplio debate con intervención de todos los portavoces. Pero es que está todo basado no en el problema de la compatibilidad de que un concejal cobre o no. Hay varias cuestiones fundamentales. Primero, la transparencia. Es decir, no es de recibo que los concejales nos enteremos de que el ayuntamiento, de que el equipo de gobierno, de que el alcalde ha decidido liberar a otro concejal, siendo ya el tercero, porque lógicamente cobra el alcalde, como es normal. Hay la concejal de Chunta, que también está liberada con un contrato de media jornada. Pero nos enteramos en la comisión que el concejal Manu Díaz solicitaba una compatibilidad con su cargo de coordinador del Club de Fútbol Jaetano porque iba a cobrar del Jaetano y del ayuntamiento. El alcalde no nos había informado de nada, nos tuvimos que enterar en una comisión. Entonces, pues eso, una vez más apelamos a la transparencia, pero es que encima no son las formas, porque si el equipo de gobierno quiere profesionalizar la política, que ya nos parece bien, tendrían que hacer una modificación del reglamento, dejarlo reglamentado, para que, como sucede en otros ayuntamientos, se ejerza la política de manera profesional. Pero la política de manera profesional y efectiva tiene que ser tanto del equipo de gobierno como la oposición. Lo que quiero decir es que ayer puse un símil que alguno no lo quiso entender, es que no se puede ir a unos con cañones y otros con tirachinas. Lo que quiero decir es que si ellos han puesto encima de la mesa profesionalizar la política, primero, que lo hagan con transparencia y, segundo, con participación, modificando ese reglamento orgánico que ya lo solicité ayer, ya lo solicité en la Comisión de Régimen Interior, lo volví a solicitar en el Pleno y vamos a ver si es verdad que este ayuntamiento cumple con la legalidad y modifican el reglamento orgánico.
Vamos con las propuestas, en concreto con la presentada por el grupo del Partido Popular, con ese cambio de ubicación del parking de Autocaravana. ganas, os quedasteis solos en el pleno.
Sí, nos hemos quedado solos. Y lo triste es que nuestra propuesta de resolución lo único que pretendía era mejorar y potenciar el turismo de autocaravanas. En el año 2015 se hizo una idea muy buena, que era la de traer a Jaca un parking de autocaravanas. Terminó la legislatura del Partido Popular con el parking realizado. En 5 años, el Grupo Socialista no ha sido capaz de poner en marcha ese parking de autocaravanas, siendo absolutamente la gratuidad y la acampada libre, porque en el año 2016 aprobaron la ordenanza de autocaravanas y tampoco la han sabido aplicar. Es decir, los autocaravanistas campan a sus anchas, y no es una mala imagen de los autocaravanistas, todo lo contrario, pero es que en un sitio donde no está regulado, pues cada uno hace lo que puede. Por lo tanto, en 5 meses no han sido capaces de poner en marcha el parking de autocaravanas, dudo mucho que en cinco años no han sido capaces, dudo mucho que ahora en 5 meses quieran solucionar el tema porque el Partido Popular lo haya puesto en la mesa. Hicimos una propuesta en positivo, hicimos una propuesta de cambio de ubicación para mejorar un parking de autocaravanas que caben 23 autocaravanas y que se ha quedado 3 veces desierta la licitación. Pensábamos que era una idea muy buena llevarlo al parking disuasorio, que tampoco ha funcionado, del Llano de la Victoria, que ese parking disuasorio ha estado ahí muerto de risa, porque en las épocas de máxima afluencia no había ni media docena de coches, y pensábamos que era una muy buena idea para que fuera atractivo también para los licitadores de llevar al parking disuasorio del Llano de la Victoria el parking de autocaravanas, que cabrían más de 60 autocaravanas, y desde luego eso ya sería rentable para cualquier empresa. Encima sería a coste cero por el ayuntamiento, porque se puede hacer una concesión de 20 o 30 años, o sea, coste cero para el ayuntamiento, y lo que es el actual parking de autocaravanas, hacer ahí un parking disuasorio, ampliar la zona azul o lo que quisieran. Nos hemos quedado solos en este tema. Es muy triste que el resto de grupos no hayan querido apoyar esta propuesta y que no estén por apoyar el turismo.
¿Argumentando qué?
No, es que encima era una absoluta contradicción, porque todos los grupos dijeron que era una idea muy buena, que debería estudiarse en comisión. Pero claro, no salió adelante, por lo tanto, decae la propuesta y entonces eso se queda ya en el olvido. O sea, es que es una absoluta contradicción lo que pasó ayer. Todos que sí, que hay que potenciar el turismo de autocaravanas, pero a la hora de votar que no. Nos hemos quedado solos y el titular es que el Partido Popular es el único partido que apoya y defiende el turismo de autocaravanas.
Me gustaría hablar también de la propuesta, en este caso, del Partido Aragonés sobre la variante. Al final fue apoyada, ¿no?, prácticamente por todos. Y
sí, es curioso lo que ocurrió en el Pleno. Votaron a favor todos los grupos, excepto el Grupo de Ciudadanos, que precisamente la secretaria instó... perdón, todos los grupos no, porque el concejal de Más Jaca Podemos Equo y la concejal de Ciudadanos, la secretaria del Ayuntamiento, les instó a que abandonaran en ese momento el Pleno porque, al parecer, tenían intereses personales. El concejal de Más Jaca Podemos Equo abandonó el Pleno, pero la concejal de Ciudadanos se negó a abandonar el Pleno, diciendo que tenía derecho, a pesar de esos supuestos intereses personales, pero después del debate votó en contra. El resto de grupos presentes votamos a favor. Esta semana tuve yo un contacto directo por este tema con nuestro compañero y portavoz nacional Mario Garcés. Me explicó la situación, me explicó los antecedentes, me explicó que tristemente en el año 2016 él, como subsecretario de Fomento, en ese momento había conseguido 114 millones de euros para la licitación de la autovía, estaba todo previsto. Eso se perdió por el tema judicial. Es una pena. El Partido Popular de Jaca, queremos ser muy contundentes en este sentido. Jaca necesita una variante ya, lo antes posible. Esperemos que en los próximos presupuestos se pueda volver a poner ese dinero encima de la mesa, licitar, porque el proceso judicial está claro que no paraliza, no hay medidas cautelares, por lo tanto, el proceso judicial tiene que seguir adelante, como no puede ser de otra forma, pero no paraliza. Y Jaca necesita una variante ya, porque se va a convertir la A21 y A23 en un cuello de botella, y que pase por todo el centro de la ciudad camiones de mercancías peligrosas, todo tipo de transporte pesado, es un auténtico peligro para nosotros.
Al margen del Pleno, Carlos, me gustaría plantear dos cuestiones para terminar, que también me parecen relevantes. Una de ellas son esos bonos canjeables que habéis planteado desde el partido.
Bueno, sí, por fin, otra vez, vuelvo a lo mismo. Lo puedo demostrar. Los bonos canjeables, el 21 de abril presentamos un registro de entrada con varias propuestas, entre las que pedíamos, para solucionar el tema de la economía de los comercios de Jaca, que se implantaran los bonos canjeables. En ese momento no nos hicieron ni caso. Hablamos con entidades como Aconseja, como con AEJ. Ellos estaban, por supuesto, por la labor de implementar los bonos canjeables. Nos consta que hasta el mes de junio estuvieron insistiendo al equipo de gobierno para que pusieran en marcha los bonos canjeables. Entre otras cosas, porque si no se iba a producir, como así ha sido, un agravio comparativo con el resto de bares y restaurantes por el tema de las terrazas, por la exención de tasas de las terrazas, que nos parece perfecto y, por supuesto, votamos a favor en ese sentido. Nos parece perfecto que no hayan querido cobrar a los bares y restaurantes la tasa de terrazas. Pero claro, había que compensar de alguna manera también al comercio local, a los servicios de Jaca. Y la mejor forma era incentivar ese comercio local con una economía circular a base de bonos canjeables. Para eso el ayuntamiento tenía que dotar de una partida presupuestaria para poder adquirir los bonos y aplicar esos descuentos del 10 o 20%. Esta semana pasada hemos vuelto a insistir con ese tema y nuestra sorpresa ha sido que ahora sí, ha dicho el equipo de gobierno que sí, que lo van a llevar a comisión y que van a tratar de poner en marcha los bonos canjeables. Bueno, pues vamos a hacer como una campaña de Navidad, ya que no ha podido ser una campaña de verano. Por fin, las propuestas del Partido Popular, aunque tarde una vez más, hacen caso de nuestras propuestas, no serán tan malas, y vamos a ver si sabemos hacer esta campaña para las Navidades.
Y no quiero pasar por alto esa sentencia de Colbarreu que finalmente va a recurrir el ayuntamiento, aunque el Partido Popular no lo tiene muy claro.
No, no lo tenemos nada claro, no lo teníamos nada claro en el año 2015, no tenemos nada claro todo este proceso con los antecedentes que ha ocurrido. Esto fue un empecinamiento del señor Villarroya en su momento. He de aclarar que esta es la cuarta demanda que gana Colbarreu al ayuntamiento, que las cuatro demandas han sido interpuestas de Colbarreu hacia el ayuntamiento, ha sido siempre el demandante Colbarreu. Lo triste es que las tres primeras demandas que subían a un importe de más de 1 millón de euros que tuvo que pagar el ayuntamiento, perdón por la expresión, pero se la tuvo que comer con patatas el Partido Popular, porque las tres sentencias, vicisitudes del señor Villarroya, llegaron en la época de gobierno del Partido Popular, entre el año 2011 y 2015, lo que supuso más de 1 millón de euros de pérdidas de inversiones para la ciudad y de proyectos del Partido Popular. Se lo tuvo que asumir el Partido Popular en esa época. Ahora llega la cuarta sentencia en la que condenan al ayuntamiento a devolver el depósito de los 992.000 euros cuando la sentencia es muy significativa, porque muy rápidamente el punto cuarto del folio tercero, el párrafo segundo, dice: así, dicho acuerdo, el acuerdo de pleno del 2015, no identifica un informe concreto al que quepa remitirse para examinar por qué se declara la responsabilidad del proyectista por 992.000 euros. Y antes del fallo, en el último folio, folio sexto, en el punto octavo, segundo párrafo, dice claramente: este juzgador no ha sufrido una duda intensa o significativa en los elementos fácticos ni jurídicos en que ha consistido este litigio. Es decir,
entiendo que lo veis muy claro, no, y por eso tenéis esas dudas.
La más mínimo margen de duda. Es decir, esto ahora se ha decidido recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que tardará también 2 o 3 años en salir la sentencia. Nosotros no estamos de acuerdo, nos abstuvimos, porque no vamos a poner en duda los informes técnicos, pero tampoco ponemos en duda el fallo de la sentencia. Por lo tanto, mucho me temo que podría darse la circunstancia paradójica de que esto se resolviese a partir del 2023, cuando Dios quiera, y podría ser que estuviésemos gobernando nuevamente el Partido Popular y que tuviéramos que asumir la cuarta sentencia otra vez con dinero de inversiones del Partido Popular. Porque quiero dejar una cosa muy clara: ayer en otro medio de comunicación la portavoz socialista faltó a la verdad, porque se le preguntó que si esto le supondría algo económicamente a los intereses de los jaqueses, y dijo que no, eso no es cierto. Es decir, si la sentencia en segunda instancia condena al ayuntamiento, no solo habrá que devolver los 992.000 euros, sino que habrá que pagar las costas judiciales de ambos juicios y los intereses desde el año 2016. Por lo tanto, nos va a costar un dinero muy importante a todos los jaqueses. Eso tiene que quedar muy claro.